Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, amigos, muy bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto cuando estamos en nuestro aniversario. Ya llevamos un añito en antena, llevamos 365 días sin parar y 40 programas con este que creo que os van a interesar, una trayectoria muy bonita que compartimos con todos vosotros. Hoy en Onda Madrid, en Ecos de lo Remoto, trataremos un tema muy interesante. Nos vamos un poco también de turismo. Nos vamos a ver esta ciudad tan preciosa y tan llena de misterios como es Madrid. Y vamos a descubrir una zona bien interesante que queremos relataros como un todo uniforme. Vamos a explorar la Cibeles y sus alrededores. Pero para ello hablaremos con algunos expertos y también, como no, al otro lado, tengo a mi compañero Israel, al que saludo esta noche. Esta noche que ha sido una noche muy mágica. Buenas noches, Israel, desde Barcelona, desde Sant Boi.
Buenas noches, Álvaro. Estamos aquí, pues la verdad es que hoy va a ser un programa muy especial por muchas razones que iremos comentando, porque Ecos de lo Remoto cumple un añito y la verdad que lo cumplimos más contentos que nunca, con un montón de oyentes que no nos merecemos, en una emisora que nos encanta, y hoy desvelando uno de los grandes misterios de Madrid, un misterio enorme y un misterio que tenemos delante de los ojos, pero pocos ven.
Así es, hay que fijarse también en lo que a simple vista nos parece algo, un edificio monumental, a simple vista nos parece una curiosidad. Pasamos por delante de ciertos lugares sin reparar en que tienen un gran misterio. Y como cada sábado tenemos un hashtag para ti, para saber lo que quieres comentarnos, lo que quieres decirnos y tener una interacción. Esta noche va a ser la noche de la interacción. Es EDLR Cibeles, como la diosa que vamos a presentar a continuación. EDLR Cibeles, Israel, podemos invitar a la gente pues que nos cuenten también algunas anécdotas y demás en este lugar, ¿no?
Pues sí, podemos preguntar a todos nuestros oyentes si han vivido algo curioso o tienen sensaciones curiosas cuando transcurren por ese lugar. Yo te comento, Álvaro, como persona que no soy de la ciudad, que la he visitado en varias ocasiones, que es un lugar que realmente en el que te sientes en el centro de algo. Quizás sea el centro de España o no, o quizás sea algo más energético. Pero sí que es cierto que es un lugar donde te sientes como en un punto muy, muy especial. Y eso es algo que se nota.
Tú tienes informaciones muy jugosas sobre cierta simbología que rodea el lugar y nos vas a contar a continuación. Pero quiero deciros a todos que nos podéis seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook buscando Ecos de lo Remoto. Y si queréis mandarnos vuestras propuestas, vuestros comentarios o vuestras inquietudes, ya nos ha llegado más de un caso bien interesante, tenéis un correo info@ecosdeloremoto.com. Tenemos que poner de moda otra vez todos juntos, y aquí propongo esta iniciativa, amigos oyentes de Ecos de lo Remoto, pues la costumbre de contemplar nuestra propia ciudad con los ojos del turista, de pasear por las calles de nuestro entorno intentando rascar en la superficie, buscando lo que nadie ve, lo que está oculto. En esto es un buen experto también el propio Javier Sierra, y creo que es importante que quien más, quien menos, pues vuelva a tener esa mirada de niño en su entorno más cercano. A veces no hace falta irse muy lejos. Como decía Luard, hay otros mundos, pero están en este. Y hoy, en Ecos de lo Remoto, programa de Onda Madrid, pues lógicamente nos toca hablar de misterios de Madrid. Algunas personas, Israel, se habrán pensado que como tenemos este hashtag EDLRcibeles, pues hombre, pues vamos a decir algo relacionado con el fútbol, pero nada más lejos de la realidad. Vamos a hablar de esta diosa que preside este lugar, que hace 200 o 300 años era todo campo. Ahí comenzaba el Retiro, donde tenían un palacio los reyes, y ahí terminaba Madrid, en la zona donde hoy está erigida la Cibeles. Cibeles, que es una diosa frigia, que viene de una zona de Turquía, de Anatolia, que representa nada más y nada menos, y te doy paso, Israel, que la diosa madre.
Sí, sí, representa la diosa madre. Decías que en ese punto Madrid era todo campo, y tampoco creo que sea una casualidad que sea una diosa de la naturaleza y los animales. Algo curioso que hemos encontrado en relación de esta diosa con la capital, con Madrid, pues hemos encontrado que Madrid, la misma palabra, viene de madre, y la diosa sería la diosa madre minoica, o sea que aquí está todo bastante relacionado.
Sí, además la palabra Madrid, que la traen los árabes, que tiene que ver con Mairit, cuando conquistan la ciudad en el siglo IX, y ahí se forjan muchas de las leyendas que solemos contar cuando hacemos este tipo de rutas misteriosas. Y es verdad que estamos ante una estatua bastante curiosa, bastante interesante, alegórica y, por supuesto, también protectora de la ciudad. Porque es una diosa, por supuesto, como no decirlo, positiva. Ya sabéis que el culto a la diosa madre viene desde que el hombre es hombre. Esta representación, Cibeles, tiene muchos años. Nos viene desde el Neolítico. Así que no deja de ser curioso que la tengamos en ese lugar, con la orientación que tiene, y ahora Israel nos va a decir algo más. Y bueno, ya digo, pues digamos que abanderando un lugar que en aquel momento pues era la entrada a Madrid. Muy cerquita de la Cibeles tenemos también la Puerta de Alcalá. Es una entrada, es un recibimiento, y nos da la bienvenida la diosa madre, nada más y nada menos, Israel.
Pues sí, la verdad es que es muy interesante esta, como bien dices, esta diosa Cibeles, que no sé si adelantarnos un poco y comentar que no solo es la guardiana de Madrid, sino que es la guardiana de mucho más. Uh-huh. No sé si vamos a comentar.
Adelante, sí, sí.
Lo del Banco de España, que es algo de las cosas más curiosas.
Ah, sí.
Se dice que el Banco de España es uno de los más seguros del mundo, y esto no es mentira, esto es algo que podéis encontrar en muchos lugares. Y se dice porque en caso de robo, pues todas las habitaciones de la sala se inundarían con el agua de la fuente de las Cibeles en cuestión de segundos.
Esto es
posible gracias a la canalización de aguas que van desde el subsuelo de los leones del carro de Cibeles hasta la habitación acorazada que protege los lingotes y las monedas a 35 metros de profundidad.
O sea,
exactamente. Que es súper interesante cómo está hecha y con qué idea está hecha esta diosa Cibeles. Y algo muy, 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 muy curioso es cómo está dispuesto en la ciudad de Madrid a varias de las estatuas que corresponderían a personajes míticos, a personajes de la mitología griega y romana. Ahora mismo, si vais a un mapa sobre Google Maps en Madrid, podéis encontrar que fácilmente pues tendríamos de entrada, tenemos cuatro, tenemos Cibeles, tenemos Apolo, tenemos Neptuno y tenemos a la diosa Venus.
Sí.
Pues Cibeles, Apolo y Neptuno, si pudiéramos hacer una línea recta hacia donde van las miradas de estas estatuas, confluyen todas en la diosa Venus.
Pues es bien interesante, porque yo creo que las personas que hayan pasado por allí y hayan visto ciertas estatuas, pues a lo mejor no le han dado más importancia que la que tienen, pues si es bonita o no, si le ha caído en gracia o no, o si le ha gustado o no. Y resulta que también el propio Palacio de Comunicaciones, del que también hablaremos, o también llamado Palacio de Cibeles, tiene unas efigies curiosas de dioses aztecas, de mitología griega, y que creo que funden muy bien esa magia. Explícanos un poquito este mapa que nos has configurado de estatuas y qué importancia tiene también la propia Cibeles y la orientación de las mismas.
Bueno, tiene mucha importancia, sobre todo para para el arquitecto que ideó todo esto, ¿vale? El arquitecto que ideó todo esto fue, se dice que fue masón, uh-huh, el señor Ventura Rodríguez. Sí. Vamos a, para que os hagáis una idea de qué es lo que configuró este hombre, es algo muy muy interesante. Para todo parte de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol se llama así porque es la puerta del dios Sol. Y si miráis un mapa, una vista aérea, y veis la, miráis cómo están configuradas las calles, no sé si os acordáis de un logotipo de una empresa de seguros que representa un sol con los rayos. Uh-huh. Pues ese dibujo se representa perfectamente, rayos y todo, en lo que sería la Puerta del Sol con todas las calles perpendiculares que salen de ella.
Sí, para que la gente se haga una idea, el palacio, la antigua Casa de Correos, la Real Casa, uh-huh, de Correos de 1768, que también tiene su historia curiosa relacionada con Ventura Rodríguez, ahí en el centro donde está el reloj de las campanadas y todo el mundo lo ve para fin de año, pues esa sería la base de una especie de medio sol con sus rayos que hacen pues la calle de Preciados, de Montera, todas las que están alrededor de la Puerta del Sol. Es muy curioso porque siempre hablamos de esoterismo, magia o digamos lo que ocultan pues los trazados urbanísticos o las estatuas. Nosotros no sabemos si realmente sus responsables pensaron en todo esto. Parece ser que sí, porque claro, si no lo has hecho aposta, pues oye, qué bien te ha quedado, ¿no? Como aquel que dice. Pero yo no sé si pensaron tan lejos como estamos pensando nosotros, pero sí que es curioso que medio sol se forma en el trazado, simplemente viendo desde un satélite la Puerta del Sol actual, que nunca, hombre, no ha sido así desde el principio, pero actualmente sí que tiene esa forma de medio sol.
Claro, a mí lo que sí que me llama la atención es el llamar la puerta, ¿no? Porque, uh-huh, si recordamos que los una puerta sería un portal, y en muchas culturas el sol pues sería esa conexión entre algunos lugares mágicos. Sería una especie como de portal, por decirlo así, fácil, interdimensional. Eso en muchas culturas ha sido así. Sí. Y bueno, pues de alguna manera no, estamos aquí, como decimos, en la Puerta del Sol. Y bueno, Álvaro, ¿quién es la que reina en mitad de la Plaza del Sol?
Bueno, a ver, en la Puerta del Sol tenemos una estatua mitológica, pero que me la vas a contar tú, pero no sé si reina o no, pero el rey de la Puerta del Sol es Carlos III, montado a caballo, mirando hacia el reloj de las campanadas, que él mismo dio el visto bueno para que se construyera y que algún día contaremos su leyenda. Pero cuéntanos tú quién es la reina. Sí.
Bueno, pues la reina por antonomasia de esta plaza es la estatua de la diosa Venus. Uh-huh. Y bueno, la figura de Venus, en su significado más ocultista, es el lucero del alba. O sea, que todo tiene
Qué
que
curioso.
Ver... Todo tiene que ver con el tema del sol y con el amanecer. Y bueno, esta Venus sería el centro, como hemos dicho antes, el centro de intersección, uh-huh, entre las miradas de las otras tres estatuas, ¿vale? Cibeles, Apolo y Neptuno. Casualmente, pues tenemos, así en plan ya por reírnos un poco, tenemos las dos estatuas de los principales equipos de la ciudad. Uh-huh. Pero esto no tiene nada que ver. Esto lo que sí que tiene que ver es básicamente que las miradas de estas miran hacia Venus, que sería el centro de todo para el artista que ideó pues esta disposición.
Hablamos de simbología en Ecos de lo Remoto, hablamos del significado oculto de lo que podemos ver claramente, y cuando son las 12:15.
Ecos de lo Remoto en Onda Madrid.
Pues una vez hemos repasado ya esta fuente que nos decían por Twitter, bueno, ahora a Israel vamos a leer algunos comentarios, pero bueno, nos decían que decía que había un dicho que no se sabe la Cibeles si va o si viene. Bueno, es muy curioso porque también representa la fuerza de la naturaleza con esos dos leones que lleva atados, ella los gobierna. Decir que no es un programa de fútbol en absoluto, pero que la Cibeles fue durante una temporada también la fuente del Atlético de Madrid, Hoy en día es muy famosa por ser donde el Real Madrid celebra sus victorias, sus grandes copas y trofeos, pero también lo fue durante una temporada del Atleti. Así que este es un programa para todo el mundo, no nos decantamos por ningún equipo y aquí queremos hablar de misterio, por supuesto. Tenemos cuatro edificios, Israel, que nos llaman ahora mismo. Decía el gran Enrique de Vicente, no lo digo yo, si lo dice el maestro, ¿qué vamos a decir? Que si trazas un círculo de 100 metros a la redonda desde la fuente de la Cibeles y tratas ese círculo, te encuentras con numerosísimas historias de fantasmas. Por este tema, y mucho misterio, aparte de tipo conspiración y demás, por este tema es por el que se ha venido a reivindicar que de alguna manera, él lo dijo así, si no recuerdo mal sus palabras, ojalá pudiera rescatarlas, pero no sé en qué programa lo dijo, porque concede algunas entrevistas. Enrique de Vicente dijo que era el ombligo energético de Madrid. Ojo, cuidado. Porque además, por debajo, pasan unos riachuelos, como tú bien has dicho, que además, en estos lugares con fama de encantados, muchas veces el problema o la causa de todo este encantamiento es que pasen por debajo unos riachuelos. El lema de Madrid, el lema de Mairit, de esa ciudad musulmana, y poquitos años después de ser reconquistada, es: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Y ese fui sobre agua edificada hace referencia a que Madrid está lleno de acuíferos, de ríos subterráneos y demás. Por eso es uno de los motivos por los que Felipe II decidió, uno de los muchos, decidió que esta fuera la capital del reino. Así que, Israel, sin más, vamos a pasar ya al cuartel general del Ejército de Tierra o Palacio de Buenavista. ¿Qué nos puedes contar de este lugar? Porque tiene su misterio también y nos interesa también una conspiración que tiene a su alrededor.
Bueno, pues el Palacio de Buenavista, porque como bien dice Álvaro, pues está ubicado frente a la sede del Banco de España, uh-huh, el Palacio de Linares y el Palacio de Comunicaciones, para que más o menos pues estéis al tanto de dónde está.
Es una de las cuatro esquinas de la Plaza, uh-huh, de las Cibeles, que tanto misterio tiene y que hoy vamos a desentrañar. Cuéntanos.
Pues el palacio original data del siglo XVI, ¿vale? Uh-huh. Y era pues una finca conocida como Altillo de Buenavista.
Así,
¿vale?
Es.
Pues entonces el arzobispo de Toledo, don Gaspar de Quiroga, regaló la finca a Felipe II cuando el rey decide trasladarla a corte y hacer de Madrid la capital permanente. Uh-huh. Después de pasar por muchos propietarios a la muerte de su hijastro Fernando VI, pues lo ocupa Isabel de Farnesio. Y bueno, pues va pasando de unas manos a otra hasta, como tú bien dices, pues ahora es el cuartel general del ejército.
Uh-huh. Pues es muy curioso saber que, por ejemplo, aquí corre la leyenda de que, y esto nos lo cuenta Juan Miguel Marsella en su libro de 50 lugares embrujados de Madrid, de que un guardia civil se quitó la vida en las inmediaciones. Es uno de los sitios muy bonitos también para visitar, aunque tiene las visitas restringidas, lógicamente, por ser un estamento militar. Desgraciadamente, desde la calle no se puede observar el palacio, que es muy bonito, pero lo tapan una tupida vegetación que tiene el jardín. Pero sí que se pueden observar desde las vallas, pues, los cambios de guardia y demás, que suelen ser muy interesantes para los turistas. Pues se piensa que el espectro de un guardia civil podría aparecer en este lugar, puesto que se dice que se quitó la vida uno en un momento dado. Bueno, ya más adelante, porque su historia es muy extensa, efectivamente, y se dice que sí, que hay cierta actividad extraña, cuanto menos, y es que si nos ponemos a preguntar en cualquiera de los palacios antiguos que tiene Madrid, yo me juego lo que quieras, Israel, a que en todos ellos alguien habrá visto en algún momento o habrá sentido alguna cosa extraña.
Pues sí, la verdad es que donde hay historia, donde está la historia, y de alguna manera esos edificios han sido testigos mudos de muchos momentos de nuestra capital, pues la verdad es que es normal que estén impregnados de todo tipo de vivencias y que al final, pues como bien dices, Álvaro, pues todos tengan algo, todos estos edificios, para decirlo fácil, pues tengan su fantasma.
Lindando con el Banco de España, que contaremos a continuación, espero que hoy no vayamos mal de tiempo, pues estaba, ya no existe, la calle del Turco. Y ahí es donde el 30 de diciembre de 1870 se produjo el atentado contra el general Juan Prim, Cuéntanos un poquito cómo sucedió esto, de alguna manera, porque se ha tratado mucho y en los círculos de conspiración, y no queremos dedicarle de momento un programa, que tiene un programa solamente hablando del tema de Prim, pero muy, muy, muy abuela pluma en titulares. ¿Qué sucedió con Juan Prim y dónde fue a parar y por qué es importante saber dónde fue a parar una vez le dispararon?
Bueno, pues es uno de los grandes temas de la historia, Álvaro, el asesinato del general Prim. Y realmente en nuestro país es comparable a, si podemos decirlo, a otros asesinatos, pues muy al estilo de Kennedy, ¿por qué no decirlo? Uh-huh. Y nada, pues hace poco volvió a salir el caso muy a la luz porque sus restos han vuelto a ser analizados.
La momia de Prim, el gran Paco Pérez Avellán.
Y bueno, pues vamos a empezar por qué es lo que sucede. La mañana del 27 de diciembre de 1870, Juan y Prim Prat, presidente del gobierno y ministro de la guerra, recibe en su domicilio una impactante advertencia. Uh-huh. El periodista Bernardo García, director de la discusión, le dice que ese día lo van a matar. Bueno. Prim desatiende el aviso y continúa con la agenda prevista. Vamos, hay que explicar que son tiempos muy complicados porque sí, es inminente la instauración de una nueva dinastía. Uh-huh. Tras la Revolución de la Gloriosa, que provocó el exilio de Isabel II, pues Amadeo de Saboya ha sido elegido rey por el nuevo gobierno y va a llegar a Cartagena en pocos días. Uh-huh. Entonces Prim acude a las Cortes y a la salida se dirige a su residencia, a la sede del Ministerio de la Guerra en el Palacio de Buenavista. Sobre las 7 de la tarde, la visibilidad es mala, nieva en Madrid y el alumbrado público no es muy potente. Uh-huh. Al poco de entrar en la calle del Turco, que hoy sería la calle del Marqués de Cuba...
¡Qué bueno! Sí, sí.
El cochero de la berlina del presidente se sobresalta y tira con fuerza de las riendas cuando observa que unos carruajes cruzados en la calle impiden el paso. O sea, hicieron lo que viene a ser, pues, como ahora se harían las películas, que pones dos coches. Pues,
exacto. Una emboscada en toda regla.
Pues todo sucede muy deprisa. Los hombres se abalanzan sobre el vehículo, abren la portezuela y directamente pues descargan sobre Prim pues 5 disparos.
Uh-huh. Y el cuerpo moribundo, aunque decían que ahí falleció, pero realmente falleció dentro de este lugar que nos ocupa, ¿verdad? Falleció dentro del cuartel general del Ejército de Tierra, del Palacio de Buenavista, tumbado en un sillón que, por cierto, a veces se enseña en las visitas. Tumbado en un sillón y en una sala donde precisamente se reporta cierta actividad paranormal. Se nota una presencia.
Pues sí, eso es lo que se suele decir. Y por ello, pues últimamente, como bien decimos, el caso Prim está adquiriendo pues nuevas historias. Uh-huh. incluso se habla de que después de examinar el cadáver pues se ha dictaminado que se lo había estrangulado. Es algo muy interesante y es algo muy diferente a lo que la historia oficial nos había contado hasta ahora.
Ese es un hallazgo muy importante en este caso, el tema de que tuviera marcas de una soga, de haber sido asesinado por ahorcamiento, porque parece como que se resistía a morir Prim. Bueno, pues hemos hablado de la calle del Turco. Voy a dejar a Israel que seleccione vuestros mensajes más interesantes o más curiosos, vuestras preguntas también podéis hacernos, aprovechando esta noche tranquila y serena de misterio aquí en Onda Madrid. Pues voy a dejarle que seleccione mientras os cuento un poquito sobre un edificio que a mí me cautivó desde que lo pude ver por dentro. Y ya por fuera también llama la atención, pero bueno, lo único que vemos es un mamotreto tremendo, que es el Banco de España. El Banco de España, pues, y lo traigo a colación porque ya digo, la calle Marqués de Cubas, anteriormente calle del Turco, es linda con el propio edificio del Banco de España. Es un proyecto que viene desde mediados del siglo XIX, pero lo que es el edificio en sí, porque tuvo diferentes sedes este banco, era muy importante porque la economía española se estaba resquebrajando y lo que buscaban con ello era aunar una gran caja de ahorros, de alguna manera. Pero volviendo a 1891. Esta es la fecha en la que se inaugura el nuevo edificio, el edificio que tenemos hoy en día. Lo inaugura Alfonso XIII. Hoy hablamos mucho también de reyes y de gobernantes en Madrid. Lo inaugura Alfonso XIII, a pesar de que la primera piedra la puso Alfonso XII, su padre. Y bueno, pues ciertamente no era tan grande como hoy en día podemos verlo. Y poquito a poco, con el paso del tiempo, se ha ido haciendo con diversas manzanas, hasta que al final ha completado todo el territorio que ocupan las calles aledañas. Ya no hay nada que se le resista. Ahora sí que es un gigante monetario. Y claro, en este lugar tan grande, que por cierto fue construido sobre los terrenos de la iglesia de San Fermín de los Navarros, que por cierto le da nombre también al Prado, que tiene el Paseo del Prado, el Prado de San Fermín, pues claro, sabiendo que se ha construido sobre una iglesia, sobre palacios señoriales y sobre un hospital, hospital también de San Fermín de los Navarros, pues sabemos que hay una historia oculta en el lugar. Hemos hablado de ese nacimiento del gigante monetario, hemos hablado de su búnker con la trampa mortal en forma de agua de la Cibeles que te caería y te ahogarías si consigues entrar en la Cámara del Tesoro. Esto no es leyenda urbana, es realidad. Ya lo contamos en nuestro programa especial Ecos de lo Remoto sobre el Madrid subterráneo. Que, por cierto, muchos de estos edificios están conectados entre sí, de los que vamos a hablar esta noche, por pasadizos. Algunos cegados, otros no. Otros siguen funcionando de alguna manera. Pues este Banco de España tiene su historia curiosa. Y le voy a dar paso al investigador sevillano José Manuel García Bautista, que, por vicisitudes de la vida, pues pudo estar en el lugar, y no solo estar en el lugar, en el Banco de España, sino realizar una investigación en su interior. En unos archivos, sabemos que el banco tiene muchísimos archivos, muchísimos documentos y expedientes, y allí pudo entrevistar a algunas personas, especialmente personal de limpieza, que reportaba haber visto un espectro ensotanado que recorría las estancias, que no importa si tú cerrabas la puerta porque podía traspasar esos muros. Los objetos cambiaban de lugar de vez en cuando. Cosas tan cotidianas como papeleras, que ya no sabes dónde está. Debería estar en un sitio y no está la papelera allí. De repente ha cambiado de lugar. Pues la típica sensación de presencia no era nada ajeno a todos los que trabajaban en la seguridad y también en la limpieza. Como digo siempre, nuestros héroes, los héroes del misterio y también a veces las víctimas, porque son los que se quedan en el lugar cuando ya no queda absolutamente nadie y los que tienen que lidiar con ese misterio. Que nos cuente José Manuel García Bautista sobre este lugar y luego lo rematamos. Ojo, los oídos bien abiertos porque vienen psicofonías.
Uno de los casos que con mayor interés tuve la oportunidad de investigar fue el del Banco de España en Madrid. Por razones de trabajo, en la época, en el año 2004, las relaciones que tenía mi persona a nivel bancario pues eran amplias, y me llega este caso curioso en el que una serie de personas afirmaban estar viviendo unas experiencias extrañas, cuando menos inexplicables, dentro de tan amplio y tan magno edificio. Nuestra testigo, María, una empleada del servicio de limpieza, indicaba que había una zona donde no se atrevían a bajar y que era el nivel menos 2. Allí era donde les daba la impresión de estar acompañadas y que muchas veces se les habrían abierto o cerrado las puertas solas sin que mediara la acción humana. Igualmente, los enseres de la limpieza se les habían movido y parecía como si alguien estuviera jugando con ellas. Dentro de esas experiencias, también en cierta ocasión pudieron ver una especie de fantasma, de sombra, que atravesaba una puerta y que ellos, por la forma en la que tenía aquella aparición, esa sombra, la tildaron de ser una monja, una religiosa, que fue toda una experiencia desagradable y que evidentemente ese espectro que se paseaba o se pasea por toda la zona del Banco de España, principalmente por ese sótano menos 2 o por los archivadores, pues causaba la consternación de los trabajadores. Otros compañeros también tuvieron las mismas experiencias que ocurrían cuando les tocaba limpiar en aquella misma zona. Papeleras que se vaciaban solas o incluso cuando estaban en aquellos despachos, pues las papeleras aparecían movidas. O incluso como en cierta ocasión los libros de los compactos que suelen dejarlos sobre las mesitas estaban, bueno, pasando las hojas solas sin que nadie evidentemente estuvieran actuando sobre ello. Y es que hay diferentes opiniones y visiones de todo lo que ha ocurrido en este sótano 2 o en este menos 2, en este nivel menos 2 del Banco de España, la zona del Archivo General, donde es un lugar muy hermético, con fuertes medidas de seguridad, y evidentemente este tipo de experiencias pues han sido silenciadas durante mucho tiempo. Es curioso porque las hojas que pasaban solas, a decir de la testigo, pues se paraban siempre en el año 1936, un año duro para este país en el que precisamente tuvo ese episodio histórico que fue la Guerra Civil, tan dura para toda España. Y de aquellas investigaciones también pudimos grabar o pudimos obtener dos psicofonías que me brindo a ofrecerlas aquí en este momento en exclusiva. La primera de ellas, que es bastante elocuente y que dice la palabra "no paséis". Eso es lo que nos va a indicar. Hay que prestar atención porque indudablemente el sonido no es todo lo óptimo que debiera, pero es que estamos hablando de psicofonías. Escuchamos esa inclusión obtenida en el Banco de España. No paséis. La siguiente psicofonía dice "Ave María", también obtenida en este mismo lugar. Son solo dos ejemplos de sonidos extraños que tuvimos la ocasión de obtener precisamente en ese Banco de España. Quizás la respuesta esté en el pasado, donde antaño se alzaba el Hospital San Fermín de los Navarros, situado en el Paseo del Prado, esquina Alcalá. Quizás así, rememorando aquellos tiempos en el que nos debe de llevar al año 1684, pues podamos saber lo que antaño precisamente había en este edificio magno hoy. Igualmente, sobre el edificio del hospital se construyó una iglesia que fue inaugurada en 1746 y que llevaba el mismo nombre que el antiguo hospital. Es más, la presencia del templo hizo incluso que un tramo del Paseo del Prado se llamaba Prado de San Fermín y que, curiosamente, se corresponda con esa visión de una monja que en otras ocasiones se han señalado que es la que se pasea presuntamente por este edificio. Esa misma edificación se constata su existencia hasta el año 1890, en el que fue demolido para ubicar el actual edificio del Banco de España. Son solo algunas de las pesquisas que en el año 2004 tuvieron lugar en este emblemático lugar y que, sin duda alguna, no deja indiferente a nadie de los que han podido conocer su terrible historia.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín.
Y con Israel Gordón, cuando son las 12:34 y seguimos hablando de misterio. Nos ha dejado, pero bien impactados, la exposición de José Manuel García Bautista, al que tendremos dentro de poco para que nos hable de su nuevo libro sobre conspiraciones. Pero aquí vemos una serie de ingredientes que nos llaman la atención. Primero, unos terrenos en los que está construido un hospital. Los hospitales muchas veces eran atendidos por religiosos, pero además, por si esto fuera poco, había una iglesia, las dos con el nombre de San Fermín de los Navarros. Después encontramos testimonios de más de una persona dentro que nos relatan la presencia de una aparición con la forma de lo que ellos creen que es una monja, una mujer con ese hábito. Y además no es el único lugar de Madrid que se supone que está habitado por una monja fantasma. Hablaremos de más en otro momento. Y por otra parte, ya para terminar, se capta Bauti con su grabadora, con cassette, me parece que era en esa época todavía llevaba cassette, capta ese Ave María, que nos han dicho además que se escuchaba bien claro. Por ejemplo, Laura Tinajero dice, Ave María sí, la otra no sé. Israel, cuéntanos un poquito qué se cuece por Twitter.
Bueno, pues en Twitter llevamos unos días recibiendo felicitaciones por este año de Ecos de los Remoto, al igual que hoy nos felicita David Caballero, que dice, felicidades Ecos de los Remoto por un año tan exitoso, un orgullo haber aportado mi granito de arena. Espero que sea el primer aniversario de muchos más. Seguid así, abrazos. Una pasada recibir mensajes como este, Álvaro, uh-huh. Y la verdad hay más de alguien como David Caballero, que ya sabemos que es un... es toda una institución en el tema del misterio por ahí, por su tierra.
Por Gran Canaria, donde, efectivamente.
Por Gran Canaria, donde están ahora mismo con una hora menos. Bueno, vamos a seguir con Fran Xavier Sánchez, que dice, una vez escuché en uno de aquellos programas radiofónicos de antaño la leyenda que bajo las Cibeles estaba la protección de Madrid y mientras esta se mantuviera en pie, la ciudad no podría ser destruida. Va pasada esta historia.
Exactamente, y volvemos a lo mismo. Es una diosa protectora, es una diosa madre, que la fuerza de la naturaleza la lleva consigo en forma de agua y en forma de tierra, en forma de leones. Es todo también, si nos llegamos a la alquimia, tendríamos muchísimo que decir. Pero yo siempre me pregunto, ¿los arquitectos y los diseñadores urbanísticos tendrían estas cosas en cuenta o nos hemos encargado después nosotros de encontrar ese misterio? ¿Ah? Bueno, pues cuéntanos alguna cosa más, Israel, de Twitter.
Pues sí, también tenemos, es interesante saber y conocer a través de oyentes como Robert o como Pilar, que se nos escucha muy bien otra vez desde cualquier sitio donde nos escuchen. Nos dicen que el sonido está llegando muy bien a través de Internet, o sea que estamos contentos por ello. Y Juan Antonio Reza pues nos dice que es muy interesante lo del Banco de España, que con nosotros, que siempre aprende muchísimo. Bueno, pues eso es lo que buscamos, aprender juntos, porque la verdad es que muchas veces los oyentes también nos descubren claves que no esperábamos.
Nos dice María Torrente, mira que he paseado por todo el Banco de España cuando había mucha gente trabajando. Ella dice que ha podido estar dentro. Y también cuando no había prácticamente nadie. Menos mal que no vi a la monja lúgubre nunca. Y pone una carita de susto. Es que también las apariciones de monjas, que también incluso va a haber una película de la saga de Expediente Warren que va a ser exclusivamente sobre esa monja terrible que aparece en las películas de The Conjuring y también aparece en la de... me parece que también aparece en la de Annabelle. Bueno, esa monja tremenda, es podríamos decir, Israel, que es como un arquetipo, ¿no?
Sí, es un arquetipo. El tema de las monjas demoníacas es algo que se suele repetir bastante. Y se repite porque nos da miedo un poco, como hablábamos la semana pasada con los muñecos también, esa conjunción de lo que puede ser, como nos decía Cabrera hablando sobre los muñecos, pues esa conjunción de lo que debería ser bueno, pero en lugar de eso es malo. Y eso pues nos aterra y nos da mucho miedo.
Nos dice Cris, ¿sabéis que en 1895 el Ayuntamiento de Madrid aprovechó el desplazamiento de la fuente desde su enclave inicial hasta el centro de la plaza para proteger la deidad con una verja? Y esta desapareció y no sabemos cómo. Es verdad que se comenta, una de las curiosidades de Cibeles es esta, que fue protegida durante mucho tiempo para que no sufriera por el periodo de... también después, incluso también en la Guerra Civil, aunque estamos hablando de finales del 19. Y efectivamente, la valla que la protegía no se volvió a encontrar en ningún sitio. Pues algún madrileño que se la llevó a su casa o a su parcela y ahí apareció. Y efectivamente, incluso en tiempos de Franco, se construyó una especie de pirámide. Y fíjate, si eso no es esotérico, vamos. Pero vamos, la pirámide que se construyó, muy rudimentaria, era simplemente para proteger la estatua y que no sufriera daño alguno hasta que finalmente fuera desenterrada. Ya una vez, concluida la Guerra Civil. Bueno, veo que la gente de Israel pues está aprendiendo, o por lo menos todos juntos, yo creo, está bastante curiosa, bastante interesada en estos temas.
Pues sí, la verdad están muy 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 interesados. Mira, Laura Tinajero nos dice algo muy muy curioso. Dice León y Señora, carta de la fuerza en el tarot.
Buenísimo.
En algunos mazos, número 11 y símbolo del infinito. Dice, esto es algo que descubrí de casualidad en un hotel hace casi un año. Y bueno, pues mira, muy interesante lo que descubrió y podría ser una clave de las Cibeles también.
Yo no tengo duda que aquí hay un simbolismo, hay una magia, y otro día os hablaremos de la plaza de Salvador Dalí, que es alucinante. Aquí hay una intencionalidad, a pesar de que el turista pase por allí y se haga la foto normal, a pesar de que mucha gente esté enfervorecida cuando hay una celebración en este lugar, a pesar de que muchas veces lo único que importa pues es eso, hacerte la foto de turno y ya está, pero yo creo que sí. Yo quiero creer, al menos, que la Cibeles es un punto mágico y además un talismán para la ciudad de Madrid, como bien dice esa leyenda, que justo debajo reposa, digamos, el corazón, hablando de una manera espiritual. Y no olvidemos que hemos hablado también del lucero del alba, hemos hablado de esa luz, y no olvidemos también nuestra estatua de Luzbel, Lucifer, el ángel caído en el Retiro, a 666 metros sobre el nivel del mar, que es muy curiosa y que también diremos, no, esto se hizo, bueno, se hizo por la Exposición Universal y demás. Bueno, pero ¿qué simbolizaba esto y qué ha representado esto para el Retiro? Porque sabemos que se han hecho rituales, bueno, satánicos, esotéricos a su alrededor, pero como siempre decimos, esto da para un capítulo aparte. Fíjate, Israel, que nos han dicho que a ver si mencionamos el Escorial. Fíjate, del Escorial, bueno, podemos hacer 3 programas.
Es que el Escorial tiene para, vamos, para hacer una serie entera, que es espectacular.
Sí, sin duda. Bueno, vamos al tercero de los edificios. Hoy en día lo vemos con una pancarta que tuvo su polémica y la sigue teniendo, de Welcome Refugees, bienvenidos refugiados. Es el Palacio de Comunicaciones, también llamado Palacio de Cibeles, y en definitiva es el ayuntamiento. Es la sede del ayuntamiento, y bueno, también sabemos que aquí el edificio sufrió un asedio durante la Guerra Civil, con la sublevación del coronel Casado contra el gobierno de Juan Negrín. Esto fue en marzo del 39. Ya en los últimos coletazos de la Guerra Civil se intentó zanjar la guerra por estas cuestiones, pero en lugar de esto pues hubo un asedio, hubo violencia y por supuesto hubo muerte. Se dice que hoy en día se pueden observar todavía agujeros de bala en el lugar. Y bueno, es un palacio que es alucinante, de noche iluminado, es una pasada. Y yo no sé si, Israel, tú has estado por aquí o has podido entrar y si nos puedes comentar algo.
Hombre, a mí lo que me llamó mucho la atención es lo enorme que es. O sea, es
enorme.
Un palacio enorme, porque realmente os tengo que hacer una confesión. Yo en Madrid apenas había estado hasta que iniciamos esta aventura en Ecos de lo Remoto, cosa que me obligó a ir a Madrid pues varias veces en poco tiempo. Y lo más interesante es lo enormemente, o sea, esa especie de... Es un edificio que intimida mucho por lo grande, porque además es muy vertical. Esa es un edificio que es sumamente vertical y que tiene una planta realmente, es muy intenso. O sea, cuando lo miras, es un edificio que como he dicho al principio, te intimida y te deja huella. Y supongo que también debe ser pues por cosas que guarde en su interior, ¿no? La verdad que es un edificio espectacular y también sabemos por algunos reportajes de otros programas, pues que es un edificio también con fantasma.
Ajá, sí. Si es que los 4 que tenemos alrededor de las Cibeles tienen sus historias de sus leyendas de fantasmas. No sabemos si por la Guerra Civil o por una masacre muy posterior, bastante reciente, que hubo hace poco, de un hombre que llegó escopeta en mano y bueno, empezó a asaltar el lugar cuando era la sede de Correos. Y la verdad es que por lo menos sabemos que causó la muerte por lo menos de una persona. Sí, como siempre comentamos, Israel, y ya no solo en Madrid y ya no solo en la zona de Cibeles, esto es universal. Allí donde ha habido muerte, allí donde ha habido sufrimiento, quedan, como decía Javier Pérez Campos, los ecos de la tragedia. Y esos ecos, que también son los ecos de lo remoto, pues nos llegan hasta nuestros días muchas veces en forma de... Pues hay una panoplia, hay una baraja entera de naipes y cada uno es diferente, cada uno representa un tipo de actividad. En algunos sitios se oyen gritos, en otros se oyen pasos, en otros simplemente es una sensación subjetiva de que en todo momento estás siendo observado, que por cierto es muy incómodo y yo lo he sufrido en algunos sitios. Vosotros, yo quiero preguntar también a los oyentes, estando en edificios, una pregunta ya en este tramo final del programa, estando en edificios ya no solo en estos cuatro que hablamos hoy, en general, ¿habéis sentido alguna de estas sensaciones subjetivas de que algo extraño está pasando a vuestro alrededor? Pues tuiteadlo, que enseguida leemos. ¿Y qué te parece si hacemos una visita a Raimundita, Israel?
Hombre, pues me parece muy bien.
Para terminar.
Es un clásico total. No sé si sirve que explique de manera rápida la leyenda de Raimundita, porque la verdad es que es algo que seguramente pues todos los madrileños conocen, pero pocos de los que no son pues conocemos. Estamos hablando del Palacio de Linares, esa casa de América.
El Palacio de Linares, que se construye entre 1877 y el año 1900, se termina en el 1900, aunque bueno, unos años antes ya estaba acabado, pero la inauguración oficial es 1900, y donde vivieron dos personajes reales, que parece que aquí todo es leyenda. No, hay un señor que se llama José de Murga y Reolid, primer marqués de Linares, un noble de la época, acaudalado, constructor y filántropo, que se casa con una señora real, que podéis ver sus fotografías y podéis seguirlos en la hemeroteca, que es Raimunda Osorio y Ortega. Por lo tanto, con estas dos personas de carne y hueso se forma un cóctel legendario, porque para mí el detonante, y lo hablaremos en un programa exclusivamente sobre este lugar, aquí simplemente queremos resumir porque le vamos a dar paso dentro de poquito a Paloma Navarrete, del grupo EPTA, que estuvo en el lugar, que pudimos entrevistarla hace tiempo y que vamos a rescatar un corte que os va a dejar también un poco impactados, porque ella lo cuenta con total naturalidad, pero nosotros, que no podemos ver a los del otro lado, nos quedamos siempre boquiabiertos. Y efectivamente, como te digo, a partir de la muerte de estos dos marqueses, además con muy pocos meses de diferencia, 1901, estamos hablando de octubre, y 1902, abril, fallece el marqués, primero ella, luego él, fallecen sin descendencia, o al menos sin descendencia oficial. Y aquí, Israel, es cuando nos puedes contar en titulares la leyenda que se forja en el Palacio de Linares.
Bueno, pues la leyenda es rápida de contar si lo puedo hacer. Resulta que José de Murga, como dices, y le había confesado a su padre que se había enamorado de una muchacha humilde, Raimunda Osorio, que era hija de una cigarrera de Lavapiés. Cuando se enteró su padre del nombre de la joven, pues se horrorizó, porque parece ser que habría mandado a su hijo a estudiar a Londres con el fin de hacerle olvidarse el amor de juventud. Lo envió: no quiero saber nada, no quiero que sepas nada de esta chica.
Sí, parece ser como que cuando su padre, Francisco Mateo, se entera del nombre de esta chica, le cambia la cara y le dice: anda, tira para Londres, tira para Londres.
Y claro, el espanto venía porque esta chica había sido fruto de la amor extramatrimonial del propio Mateo, del padre, con la madre de esta. Por lo tanto, estos chicos enamorados serían hermanos de padre. Y claro, pues la leyenda continúa situando a Mateo muerto y a los jóvenes recién casados.
Ajá, pues interesantísimo. Nada. Y hacen un descubrimiento bastante extraño, ¿no? Una carta que tenía escrita el padre del marqués de Linares.
Sí, pues descubren una carta en la que se explica todo. Y bueno, pues la verdad es que parece ser que incluso, según dice la leyenda, José y Raimunda, conscientes del pecado que habían cometido, pues se habían dirigido al Papa Pío IX, que es el que estaba en ese momento, y el que les había otorgado una bula papal que se llamaba Casti Convivere, que era algo pues que les permitía vivir juntos, pero en castidad.
Sin tener hijos, para no seguir de alguna manera mezclando esa sangre que ya de por sí pues estaban mezclando, porque estaban conviviendo pues de alguna manera dos personas que llevaban la misma descendencia.
Claro, pero no pudieron evitarlo y acabaron teniendo una hija que era Raimundita,
sí,
¿vale? Que habría sido emparedada o ahogada, enterrada en el propio palacio, y según la leyenda, pues es ella la que se pasea uh-huh. y va pues lamentándose por los rincones de este palacio.
Muy bien contada la leyenda, Israel, y efectivamente esa niña, que yo, si pudo llegar a existir, que no tenemos ningún dato oficial, si pudo llegar a existir una tal Raimundita, yo no creo la versión que sus padres la mataran. Eso no lo puedo pensar leyendo los titulares y los cuerpos de prensa sobre la magnificencia de estos marqueses, lo que ellos dedicaron de dinero a ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que sí puedo pensar es que esa niña pues naciera bastante enfermiza y pudiera morir pequeñita. Y como no podían airear este hijo que era muy conflictivo por el tema de que, según la leyenda, eran hermanos, pues decidieron ocultar sus restos dentro del palacio. Pero, eso sí, tal vez en la zona más sagrada del lugar, que es en la capilla, que, bueno, como curiosidad, sabemos que en el Palacio de Linares hubo muchas investigaciones, no podemos abarcarlas en este programa, pero sabemos que estuvo el Grupo EPTA en 1989, estuvo durante más de 5 meses, 4 o 5 meses estuvo en el lugar, no constantemente, pero sí haciendo visitas a un lugar que no tenía luz, que estaba polvoriento, que estaba medio derruido por algunas zonas y que, en fin, daba bastante miedo andar por allí. Llega el Grupo EPTA, comandado por el padre Pilón, con Piedad, con Sol Blanco Soler, con Paloma Navarrete, para investigar en el lugar, porque los propios vigilantes estaban diciendo: no podemos más, hay mucha actividad paranormal, hemos traído perros y los perros no quieren entrar en algunas salas, por favor, ayudadnos. Un grito de socorro. Acude el Grupo EPTA y uno de los lugares donde hacen esas mediciones electromagnéticas y con esa evidencia también de Paloma, pues pueden detectar que debajo de la capilla parece que hubiera una caja de plomo que no sabemos qué contendría, porque claro, no se ha picado para sacarlo, si es que existe, porque eso es una intuición, que podría existir esa caja, ¿con qué? ¿Documentos del marqués? Si somos muy imaginativos y dejamos volar nuestra mente, ¿están ahí los restos de Raimundita? No lo sabemos, porque ya os digo, esto es pura leyenda, pura leyenda. Ahora bien, Israel, mientras seleccionas ya los mensajes últimos para terminar el programa, que nos cuente Paloma Navarrete su experiencia en el Palacio de Linares.
Cuando nosotros entramos en el Palacio de Linares, estaba deshabitado. No había luz eléctrica. Ese palacio, que había sido de quién, de Revilla, me parece, lo había comprado el ayuntamiento o alguien así, y entonces estaba en esa transición. Entonces, deshabitado, sin luz eléctrica, sucio, que no os cuento, todo lleno de polvo y demás, iban a empezar las obras de rehabilitación para la Casa de América, pero todavía no. Y ahí nos dejaron entrar, porque los guardias de seguridad decían que ahí pasaban cosas y que, bueno, y de todo. Entonces entramos, pasamos muchas noches en el Palacio de Linares, entramos en junio, finales de julio, con un calor que no te digo qué calor hacía, y de repente había lugares del palacio donde hacía un frío que te morías, muy específicos, con los campos magnéticos completamente alterados. Y era muy curioso que había lugares en los que los perros, que primero eran pastores alemanes y luego eran Doberman, no querían entrar. Se negaban a entrar en algunas habitaciones. Bueno, el caso es que una noche que estábamos ahí con linternas y velas, ¿no?, entramos en el salón de baile y yo de repente veo correr por el salón de baile una niña vestida de blanco con unos tirabuzones que corría. Y entonces, claro, le dije a Jaime Alvear: por Dios, haz la foto, que tenía la máquina, a Piedi, la foto. Cuando llegó la foto, ya no había niña. Pero bueno. Pero la cuestión es que un día que fuimos por el día, por la mañana, miro los frescos del techo, ¿no?, y en uno de los medallones que había encima de una de las puertas del salón, ahí había dos niñas, y una de esas dos niñas era mi niña. O sea que existió, sí.
Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Con este traje de frío
Bueno, pues Bumburi nos dice que tenemos que ir despidiendo en este tramo final este programa, que espero que os haya sido interesante, pero no me puedo resistir a preguntarle a Israel cómo has visto a Paloma Navarrete. Como siempre, una crack, ¿no?
Paloma Navarrete es alucinante, y lo que más me encanta de Paloma es esa facilidad que tiene para explicar cosas que para otros serían aterradoras, ¿no? Y ella lo explica con una naturalidad que te deja pasmado. Y la verdad es que también nos está hablando de una época de, como habíamos hablado por privado esta semana, Álvaro, es el despertar al misterio de muchos de nosotros. Ese primer caso que nos deja alucinados cuando éramos cuando éramos unos niños.
Sí.
Y el Palacio de Linares empieza a surgir en todas las televisiones.
Esas psicofonías en la revista Tiempo, que daban un cassette. Exacto. Con las psicofonías, las famosas psicofonías de Carmen Sánchez de Castro, que luego se demostró que eran falsas, pero que eran alucinantes y que te ponían los pelos de punta. Pero claro, así eran de buenas, como que estaban grabadas en un estudio. Pero claro, todo ese tema fue un boom tremendo, y yo recuerdo el 31 de mayo de 1990, lugar Palacio de Linares, 200 personas o hasta 200 personas llegaron a meterse dentro en una misma noche de puertas abiertas para investigar los misterios. Y me decía Israel que hasta se pusieron a patinar. Bueno, tremendo esa historia de todo ese mogollón de personas intentando captar psicofonías o más, con más o menos acierto. Ya os avanzo que no pasó absolutamente nada esa noche.
Pues sí, la verdad es que es muy interesante la intrahistoria de este palacio, que pues la verdad es que da un poco de pena pues ver que seguramente encierra muchos misterios, y el boom mediático de ese momento pues le hizo más daño que realmente pues ayudarlo. Sí. en solucionarlo.
Y ten en cuenta que era la época de Tristan Baker, este hombre. Sí. Que iba a los lugares como un cazafantasmas con una medio y montaba un espectáculo tremendo. También estuvo en la casa de Vallecas, en la casa del caso Vallecas, Estefanía. Pues realmente es una época en la que el misterio se desvirtuó un poco. Pero bueno, estamos intentando nosotros y muchos otros programas y compañeros que lo hacen genial, pues llevarlo otra vez al redil, al buen lugar. Y fíjate que tengo un mensaje aquí de Cocota en Twitter que dice: yo lo que conozco de este palacio es una historia de una trabajadora que salió de improviso y la mató un coche cruzando mal la Castellana. La Castellana, que sería Recoletos. Los trabajadores la seguían viendo trabajar, entre comillas lo dice, durante algunos días siguientes. Fue un antiguo trabajador que fue compañero de piso mío el que le contó esta historia. Y siendo ya Casa de América, dice. Él no vio nunca nada, solo en un ascensor le daba la sensación rara que le dijo. Pero muchos trabajadores tenían ese miedo y había corrido a la leyenda más reciente. Sí que es cierto que yo he podido hablar con algunos trabajadores y con algún vigilante que ha estado destinado aquí en la Casa de América, y la comidilla está allí. Entre todo el personal que trabaja, la comidilla está. Y los fantasmas del Palacio de Linares pululan por el lugar. Bueno, Israel, pues 4 o 5 mensajitos que vamos terminando esta noche de misterio, esta noche del Madrid misterioso en Ecos de lo Remoto.
Bueno, pues nos dice Laura otra vez, dice que ha venido poco a Madrid. Dice que cuando subí por la boca del metro y vi el ayuntamiento por primera vez y el resto de aquella zona, no sé explicar lo que sentí. También muy especial el templo de Devot. Es
hombre.
El templo de Devot es alucinante. Fran Xavier Sánchez nos dice que Paloma Navarrete nos narra sus buenas andanzas y visiones por el Palacio de Linares en sus investigaciones del grupo ETA. Y Pilar pues dice que cuando escucha a Paloma siempre me parece que es nuestros ojos en la otra dimensión, como si fuésemos ciegos si ella nos relatara la realidad que no logramos ver.
Qué buena forma de describirlo. Pues amigos, hoy quiero mandar un saludo especial a las personas que han venido a ver la Ruta de Madrid Misterioso. Ya podéis reservar para la próxima en rutasmisteriosas.es. Y ha habido muchas personas que me han contado anécdotas muy interesantes. Algunas relacionadas, las sincronicidades me están llevando hacia el Palacio de Linares. Y se conoce gente muy, muy, muy especial en este tipo de rutas. Y bueno, yo estoy a vuestro servicio y ha sido un placer, la verdad, poder caminar con vosotros enseñando ese Madrid misterioso. Israel, nos vemos la semana que viene. Hemos hecho un añito, vamos a por el siguiente.
Pues vamos a por otro año más y a seguir creciendo de la mano de esos oyentes que tenemos y en Onda Madrid. Venga, un abrazo.